Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Detenido un hombre que atropelló e hirió a dos personas frente al Parlamento británico. Israel y Hamas a punto de alcanzar un acuerdo de cese del fuego tras la pausa en los enfrentamientos. Netanyahu condena a Corbyn por participar en un acto en memoria de terroristas autores de la masacre en la Olimpiada de Múnich. Según la ONU, Daesh cuenta aún con unos 30.000 combatientes en Siria e Irak. Estos son los titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Después hablaremos de cultura en nuestra agenda. Comenzamos esta parte del informativo hablándoles de eso, de un hombre que ha sido detenido a las afueras del Parlamento británico tras embestir con su coche contra las barreras de seguridad colocadas frente al edificio, provocando dos heridos. El suceso ha tenido lugar la mañana del martes. Inmediatamente se han cerrado las calles aledañas, así como los accesos y también los accesos a la estación de metro de Westminster. El comando antiterrorista está al frente de la investigación del incidente. Según los datos iniciales, ninguno de los heridos corre peligro. Las medidas de seguridad en torno al Parlamento se ampliaron a raíz del ataque terrorista sufrido en el puente de Westminster en marzo de 2017, tras un atropello que mató a cuatro personas y después apuñaló y asesinó a un policía desarmado.
Bueno, en el mismo exacto lugar donde tuvo lugar, se cometió el anterior atentado, aunque empezó en el puente, luego terminó en esta valla frente al Parlamento. Y en este mismo sitio, pues ahora un atropello. A primera hora no decían si era un acto terrorista, pero al poco tiempo estaba claro que sí lo era. Lo que no sabemos de qué tipo de terrorismo estamos hablando, pero en general, si tardan tanto en pronunciarse, yo sospecho de que este hombre tiene algún vínculo con el mundo islámico. Igual me equivoco, pero sería muy raro que...
Con el mundo yihadista, ¿no? O islamista, más
sí,
que islámico.
Bueno, vamos a ver, es que... Nunca, en las noticias que vienen de Inglaterra como en las de Estados Unidos, no van a decir que este hombre tiene vínculos con el mundo islamista o yihadista, a menos que tenga el carnet de afiliación y lo hayan fichado y aparezca y reivindicado por Daesh. Entonces, por eso digo, de algún aspecto que sea esté vinculado al mundo musulmán, que luego, evidentemente, si ha estado vinculado a ese mundo y ahora comete este atentado, es que se ha radicalizado. No sabemos, en las próximas horas nos irán dando más noticias sobre lo que está pasando en Inglaterra con este suceso que nos ha conmocionado esta mañana.
Continuamos. Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, que controla la franja de Gaza, están a punto de alcanzar un acuerdo de cese del fuego tras la pausa en los combates, después de una violenta escalada que estuvo recientemente a punto de envolver la zona en una nueva confrontación militar total. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, tiene programado reunirse con altos miembros de los estamentos de seguridad para considerar un alivio a las restricciones impuestas a la entrada de productos comerciales a la franja, a raíz de una marcada declinación de la violencia. Además, están analizando mayores incentivos económicos en los próximos días si no se renueva esta violencia, particularmente si cesa el lanzamiento de cometas y globos incendiarios desde Gaza contra el territorio israelí. Más de 3.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en los últimos meses. Asimismo, el representante especial de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Melandenov, anunció dos nuevos programas para asistir a Gaza que incluyen la oferta de 4.400 nuevos empleos de corto plazo y la ayuda para comprar alimentos para las próximas 6 semanas destinadas a 200.000 palestinos en estado de extrema pobreza.
Bueno, a ver si es verdad. Lo que hemos visto es que al final lo que se había anunciado hace unos días como cese de fuego era realmente como el primer pasito. Es decir, si se cumple que Hamas no ataca, que no lanza cohetes, que no lanza globos incendiarios, pues pasadas una cantidad de horas, que supongo que eran 3 días, porque ahora son 2 y todavía siguen sin relajarse las medidas, pues cumplidas las 72 horas, Israel no solamente que no iba a intervenir militarmente en Gaza, sino que iba a relajar las restricciones de entrada de material en la Franja de Gaza. Eso supongo yo que se hará a partir de mañana, si todo sigue como hasta ahora y como ayer corroboraba ya el jefe de los bomberos, que el domingo ya parece que la cosa se había tranquilizado, el lunes, y a ver qué pasa el martes también con el tema de los incendios, porque eso es bastante más difícil de controlar para Hamás. Ahora, si paran, esto se demuestra que Hamás es el que controla absolutamente incluso el lanzamiento de un globo de helio desde la Franja de Gaza. Lo digo porque ayer hablamos de este comunicado...
La población civil, ¿no?
Exacto, del comunicado del Ministerio de Exteriores español, hablando de las facciones palestinas en Gaza. En Gaza no mandan las facciones palestinas, sino que la manda un grupo terrorista, se llama Hamás, y el no decirlo en voz alta o no pronunciar su nombre solamente contribuye a darle mayor fuerza y que se envalentone más. Así que bueno, esperamos que por los mayores beneficiarios de un alto el fuego, un cese de fuego absoluto, serían los propios palestinos, que están con una crisis humanitaria importante y de los cuales pues una parte de ellos, 200.000, están en estado de extrema pobreza y tendrían que calmarse un poco para que las propias acciones de emergencia puedan distribuirles alimentos, agua y electricidad y todo lo que haga falta.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó al líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, por participar en una ceremonia en memoria de los terroristas que estuvieron detrás de la masacre de la Olimpiada de Múnich, en la que fueron asesinados 11 atletas israelíes en 1972. Netanyahu también criticó a Corbyn por comparar aparentemente el control militar de Israel sobre los territorios en disputa con la ocupación nazi de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El Partido Laborista Británico negó al principio que Corbyn haya participado en la ceremonia, pero luego el líder laborista reconoció que estuvo presente. El escándalo salió a la luz cuando se publicaron fotos en las que se observa a Corbyn sosteniendo una corona de flores durante una ceremonia en un cementerio de Túnez en 2014, cerca de las tumbas de terroristas palestinos de la organización Septiembre Negro, involucrada en la masacre de Múnich.
Bueno, el tema de Corbyn realmente ya clama al cielo, no solamente él personalmente, sino la actitud que está teniendo el Partido Laborista Británico, que es el segundo partido más importante del Reino Unido, y está en manos de gente antisemita. No hay otra manera que de decirlo. Ya las acusaciones sobre hechos y declaraciones puntuales son muchas, pero esto es la gota que colmó el vaso, y encima se atreven a mentir, porque el Partido Laborista al principio dijo que no, que Corbyn no participó en una ceremonia, etcétera, pero luego salieron las fotos con una corona de flores en la tumba de los terroristas que mataron a 11 atletas israelíes por ser israelíes y judíos y participar en las Olimpiadas de Múnich. Algo que todavía hoy, tantos años después, nos despierta a todos muchas preguntas sobre el valor del Comité Olímpico, que todavía hace homenajes, pero escondidas, cada vez que hay unas Olimpiadas. No se ha hecho en ninguna inauguración de una Olimpiada. Esto pasó en el año 72. Son 46 años los que han pasado y todavía el Comité Olímpico no se ha dignado a condenar de forma fehaciente y para que todo el mundo vea un asesinato, un ataque terrorista en medio de unas Olimpiadas. La gente joven no sabe de qué le están hablando. Alguno que habrá visto en la tele la película Múnich
de Spielberg,
pero lo que han visto en la película es la venganza israelí sobre eso, no lo que realmente pasó. Y es más, ¿quiénes eran Septiembre Negro y por qué se llamaban Septiembre Negro? Entre otras cosas, este grupo terrorista palestino se llama Septiembre Negro, en recuerdo del septiembre de 1970, cuando lo intentaron dar un golpe de Estado en Jordania, y el rey jordano mandó masacrarlos hasta el punto de que los tanques jordanos pisaban a los terroristas, a los palestinos, y hacían girar el tanque para destrozar el cadáver. Digamos, la hazaña y el terror ejercido por un Estado contra los palestinos nunca ha sido tan alto como el de Jordania contra los palestinos que allí vivían, y por eso se llamaba Septiembre Negro. ¿Y la venganza cuál fue? Matar atletas israelíes.
Terminamos esta parte del informativo hablándoles, comentándoles que tras las derrotas militares sufridas en 2017, el grupo terrorista Daesh recuperó fuerza la primera mitad de este año, advirtió la ONU en un informe, y sigue controlando pequeños territorios en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak, donde la campaña en su contra perdió ímpetu en los primeros meses de 2018, permitiendo al grupo mantener acceso a recursos, incluida la venta de petróleo. Ese respiro facilitó a los yihadistas espacio para continuar su transformación de una estructura que trataba de emular a un Estado a una organización terrorista encubierta. Ese proceso está más avanzado en Irak que en Siria, pero el control de territorios en ese país da a Daesh más opciones y profundidad estratégica. Aunque muchos combatientes y líderes del Estado Islámico han muerto en los combates, se calcula que el grupo sigue contando con entre 20.000 y 30.000 miembros repartidos por igual entre los dos países, entre ellos miles de combatientes terroristas extranjeros activos, cuya salida sigue siendo más lenta de lo previsto, pues muchos se integran en la población local y otros siguen ocultos en algunos estados vecinos.
Sí, la verdad que el número a mí me dejó boquiabierto, porque estamos hablando 20.000 a 30.000 combatientes terroristas de Daesh, que a pesar de toda la noticia de que se acabó, pues están allí y están armados, y aunque ahora no tienen una capital y no ponen vídeos tan frecuentemente, pues siguen dominando y siguen ahí agazapados a la espera. 20.000 o 30.000 miembros de un grupo que sabe lo que es combatir y lo que es luchar en una guerra, enfrentarse a ejércitos como el sirio, al ruso, el iraní, las chiitas iraquíes, etcétera, etcétera. Es una barbaridad. Yo ahora a bote pronto no sé calcular, pero creo que la Guardia Civil de España no sé si tiene 30.000 miembros en todo el país. Es muchísima gente armada y que están ahí esperando tener la oportunidad. Pero a nosotros lo que nos han contado es que esto está acabado, que se ha limpiado Irak y que en Siria están acabando con los últimos focos, que justamente no son los de Daesh, sino de los opositores democráticos al régimen, que querían un cambio en el sacar al presidente Bashar al-Assad. Así que pues me temo que el capítulo terrorismo Daesh no ha acabado, ni se ha transformado solamente en un peligro como el que abríamos hoy la noticia de los lobos solitarios, sino que tenemos ahí a 20.000, 30.000 personas que en el momento que estén todavía más acorralados, o en el momento de que dispongan de la oportunidad, van a empezar a llegar aquí a las costas de Europa. Me imagino que infiltrados dentro de las mareas de inmigración, y van a procurar pues lo que nosotros nos tememos, atentar contra nuestros hijos, padres, mujeres, esposos, etcétera, aquí en nuestra casa.
Terminamos así esta parte del informativo. No se vayan, volvemos con la agenda cultural.
Y ya estamos de vuelta con la agenda cultural. Raquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, prefiero que nos hables tú, porque confirmas que el Festival de Eurovisión se va a celebrar en Israel, ¿no?
El festival sí se celebra. No sé muy bien de dónde salieron los 12 millones. No eran de euros, ¿eh?
Eran 14.
Pero de shekel era.
Ah, ponía la información, ponía euros.
O sea que era bastante menos dinero. Uh-huh. O sea que aquí no había ningún problema. era un problema de Netanyahu, quiere tensar la cuerda y poner nerviosos a los sectores más liberales de Israel, que son los que quieren que una cosa como Eurovisión, una cosa que normalice la vida en Israel, sin hablar de un Estado judío y sin hablar de si los ultraortodoxos tienen que ir al ejército y sin hablar siquiera de que existe un conflicto, hablar de cosas bonitas como hacer un festival de música y que todo el mundo se entere que en Israel, aparte de todas esas cosas que cuenta la prensa, existe un montón de
normal.
Millones de personas que viven muy bien, que van a la playa, que tienen que medirse con estos problemas en el trasfondo, pero que es un país en donde pasan muchas cosas más que las que se cuentan, ¿no? Bueno, pues ha salido el dinero. No sé de dónde, pero después de enterarme de que eran shekel, dije, estos son unos ratas totales porque realmente no es una cifra tan escandalosa y es como una fianza que luego se recupera.
Sí. Bueno, Habemus Festival.
Habemus Eurovisión.
Y también esa decimonovena jornada de la cultura judía en Europa que, bueno, ya empezamos a contarles. Ayer les hablábamos de Jaén. Bien. Y hoy vamos a hablarles de Lucena y de León.
Muy bien. Hoy
empezamos
con la L.
Es verdad. Parece que vamos por JL.
JL, por eso digo.
Qué rápido eres, Jorge.
Sí, sí.
Me había caído.
En el próximo hablaremos de Monforte de Lemos, que es la M.
¿Te imaginas? Si no es así, tendremos que forzarlo. Bueno, el municipio de Lucena, en Córdoba, se une a la celebración de esta jornada. Lo hará del 1 al 29 de septiembre.
Hombre,
amplía todo, casi todo el mes.
El mes de la cultura judía.
Y la ciudad se convierte en un punto de encuentro con talleres y ejercicios destinados a todo tipo de público. Para la edición de este año, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal, la Diputación de Córdoba y la Consejería de Turismo. Vamos a contarles algunas de las actividades.
Alguna cosa, sí.
Refranes en ladino, con ellos se abrirá la programación del día 1 con la visita de los espacios monumentales para descubrir la lengua de los judíos. Del mismo modo, la ruta guiada La Perla de Sefarad, que era como se conocía antiguamente a Lucena, se celebrará a partir de las 19:30 horas. Les agradecemos que no lo sea, que sea un poquito cuando el sol ya está más...
Sí, sí, digamos que en la zona de Córdoba es un poquito...
Y será en el Castillo del Moral.
Para esto ya no es tan...
Sí, ya no es tan fuerte. Bueno... No les pongamos a prueba a los cordobeses de Lucena, porque sigue siendo...
Hace calor siempre.
Hace mucho calor siempre. Bueno, para esta actividad, para esta ruta guiada, hace falta inscribirse previamente en el ayuntamiento. La décima jornada de la Jornada Europea de la Cultura Judía, como les comentábamos, se desarrollará teniendo como tema el storytelling y como día central de celebración el domingo 2. Por tanto, la parte literaria del evento se pondrá en marcha con la presentación de Eliosana, la Lucena judía del cronista Francisco López Salamanca. Además, habrá cuentacuentos, conferencias y el programa terminará con la visita teatralizada sobre la historia judía de Lucena, Eliosana, 1148, en el Castillo del Moral.
Sí, solamente tengo un comentario,
sí,
para hacerle a la red de juderías.
Sí.
Entiendo de que el tema viene determinado por la red europea,
sí,
de juderías y por eso...
El lema, ¿no?
El lema storytelling, pero alguien podría haberlo traducido al español.
Perfectamente.
Perfectamente, o se podría decir contar historias, contar cuentos. Que yo,
sí,
creo que contar historias es mejor que un contacuentos porque no es, es solamente cuentos infantiles, sino historias, historias de personas, ¿no?
Sí. Pero ya sabes que a veces poner las cosas en inglés a la gente le parece más cool.
Bueno, pues nada, seguiremos escuchando Sephardic Music.
Eso.
En la Juderías Net.
Let's go to León.
Vamos.
Vamos
Lion.
A Lyon. Vamos a León para hablarles de estas decimonovenas jornadas. Aquí se desarrollan del 31 al 2 de septiembre.
Uh-huh.
Es una iniciativa, bueno, nos recuerdan desde León que esta población contó con 3 juderías hasta 1492, una localizada en Puente Castro, la segunda en la zona de Santa Ana y la tercera en las cercanías de la Plaza de San Martín. En todas estas localizaciones se va a desarrollar estas jornadas. ¿Qué les podemos contar? Pues además de las actividades habituales, de conferencias, música, habrá talleres, recorridos didácticos, conciertos, en este caso de música mediterránea, como la del grupo Miloque Mandarini, ¿les conoces?
Sí, claro. Han actuado mucho en Toledo, en toda esta zona, sí.
Y espectáculos teatrales como el ofrecido por la compañía Teatro Abierto en torno al trabajo de Woody Allen.
Ajá.
Todavía es muy general, no han especificado sobre qué trabajo de Woody Allen, por ejemplo, cuáles son los talleres, pero les seguiremos informando.
Claro, en estos próximos días también podremos dar información más certera en cuanto se cierre la programación, ¿no?
Exacto. Y terminamos hablándoles de una obra de teatro, de un musical que se presenta en los teatros del Canal, en esta sala madrileña.
Aquí en Madrid.
Sí. Es el estreno de la obra Lehman Trilogy, una comedia musical sobre el ascenso y la caída de la familia de financieros sobre los Lehman Brothers.
Ah, los Lehman Brothers, que no es un grupo vocal de jazz, sino que es el grupo que nos ha roto la economía al mundo entero a partir del 2008.
Bueno, sí, iba a decir camino, pero sí, todo te afecta, ¿no?
Sí, sí.
Aunque no seas un alto directivo de la bolsa neoyorquina.
Pero ya está, o sea, eso provocó el debacle y después las consecuencias que todos hemos vivido, nada más que los últimos 10 años.
Bueno, al frente de este proyecto está Sergio Pérez Mencheta, el actor español que afirma que tiene que está triunfando en Hollywood y que afirma que tiene que trabajar en Estados Unidos para producir obras de teatro como esta Lehman Trilogy, que nos traslada la historia de la familia desde Henry Lehman, el hijo mayor de un comerciante judío de ganado, que sale de Baviera en 1844 y llega a Estados Unidos en busca del sueño americano y una vida mejor hasta la caída de Lehman Brothers en 2008, que desencadenó, como todos ustedes saben, la peor crisis financiera en el mundo, de la que aún sufrimos las consecuencias. Es un espectáculo por el que desfilan más de 120 personajes a cargo de 6 músicos actores en un, dicen, fascinante y divertido viaje que narra a través del humor y del relato la historia de 3 generaciones de la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída.
O sea, 6 actores que son también músicos y que hacen 120 personajes.
Exacto.
Eso sí que es superar la crisis.
Totalmente.
Vamos, falta que uno se haga de ventríloco para hacer algún diálogo en escenario.
Bueno, se estrena el próximo 23 de agosto y
23.
Está los teatros del Canal hasta septiembre.
Bueno, seguiremos atentos a eso. Y quería solamente recordarle a los oyentes que como nosotros hacemos este programa, este Radio Sefrat desde la capital de España, pues el día 15 de agosto es fiesta en España y por lo tanto estas noticias van a ser las mismas también mañana. Así que bueno, se la escuchan con una vez que las escuchen alcanza, pero que no me diga ¡uy! Pero si esto ha pasado, ¿cuándo? Hace 2 días. Pues eso es lo que va a pasar cuando ustedes escuchen estas noticias. Simplemente saben que nosotros, más que el valor del último momento, lo que tenemos es nuestra visión, nuestro comentario y nuestra óptica judía sobre estos temas.
Eso no caduca, o esperamos eso, al menos queremos pensar.
Se gasta más despacio.
Exacto. Y les esperamos en el próximo informativo. Sigan escuchando Radio Sefarad.